Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia, en español. Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com/proyectopolonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Mayra Martínez Mota, una entusiasta tapatía de la agricultura urbana.
Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Hoy vamos a hablar de agricultura urbana en Varsovia.
¿De dónde surge tu interés en el cultivo de alimentos?
Bueno, estudiaba mi último año en la Universidad de Economía, en la Universidad de Guadalajara, en México, y estudiaba negocios internacionales. Durante mi último año de mi carrera, participé en una investigación relacionada con los tratados de libre comercio y cómo los tratados habían afectado al campo. La idea era encontrar si esto afectaba de una forma positiva o negativa a los campesinos en México. Y a través de esta investigación, lo que hacíamos era escuchar las experiencias de los campesinos y entonces tener datos de cómo importar y exportar diferentes productos, tanto de México como Canadá y Estados Unidos, habían creado un impacto. Y esa fue la primera parte de cómo me involucré un poco con estos temas.
¿Cuáles fueron tus hallazgos?
Bueno, un poco poniendo como antecedente, nací y crecí en una ciudad grande como es Guadalajara, sin ninguna conexión con el campo. Realmente hasta los 20 años, mi único conocimiento con la producción de alimentos era la última parte, donde es cuando compras las frutas, las verduras, los diferentes productos, pero nunca un conocimiento de la producción ni los productores. ¿Qué pasa? Que cuando en esta investigación que estábamos realizando, una de las funciones que yo tenía que hacer era escuchar las entrevistas que se hacían con esos campesinos. Y hubo algunas de estas entrevistas que a mí me impactaron muchísimo, que era donde se hablaba sobre cómo estos campesinos que producen maíz, que pensamos que el maíz está, digamos, bien pagado, tenían muchísimas pérdidas, porque en realidad, al momento de que se están importando toneladas de maíz de Estados Unidos a precios subsidiados, donde el gobierno de Estados Unidos pone gran cantidad de los costos de producción, Estados Unidos podía exportar con precios que no podían competir los campesinos en México. Por tal motivo, los campesinos, en este caso de maíz, tenían pérdidas de sus parcelas. Porque al momento de que ellos querían vender a un precio de mercado real, no estaban compitiendo en un precio justo, ¿no? Porque estaban teniendo los problemas de que Estados Unidos está enviando este maíz que es mucho más barato. Y a pesar de los cupos que existen en México para la importación, había muchos problemas. Esto no ha cambiado. En México el campo sigue rezagado, con muchísimos problemas, y dentro de esta investigación, pues a mí me tocó muchísimo empezar a escuchar de viva voz, ¿no?, de todos estos campesinos, todas las dificultades que tenían simplemente para sobrevivir. No estamos diciendo para crear negocios prósperos con sus cultivos, no, simplemente para sobrevivir y alimentar a sus familias, que para mí no tenía ningún sentido, ninguna lógica, porque al final ellos están produciendo alimentos, pero no pueden llevar realmente un sustento a las familias, ¿no? Y así fue como a través de esta investigación yo empecé a tener muchísimo interés sobre la producción de los alimentos en México.
Entonces, tu decisión fue más bien política, tu motivación está basada en el aspecto social y económico, ¿no?
Sí, incluso podría decir también un poco filosófico, porque para mí el hecho de que como una persona que produce alimentos no puede tener una vida digna no tenía de verdad ningún sentido. Y también el tema de las políticas económicas en México y cómo no hay esta protección para los campesinos era parte de lo que me motivaba a saber más, en parte por esta curiosidad. Y en ese momento tenía dos buenos amigos con los que decidimos iniciar un proyecto de un pequeño restaurante. Iniciamos un restaurante con esta filosofía de consumir y promover productos locales, un poco innovar en la cocina tradicional mexicana con simplemente productos de estación, ¿sí? Como diferentes filosofías. Pero después, más o menos de un año, nuestro proyecto fracasó. Estoy hablando que esto fue en el 2012. Y todavía el mercado no estaba preparado para el proyecto que teníamos. Todavía hasta ese momento el tema de los alimentos orgánicos, el consumo más responsable, si se puede decir de alguna forma, era algo muy hipster, de verdad. No había mucha información, era algo que se veía más como que viene de Estados Unidos, que estas ideas no simplemente no encajaban con el mercado al que estábamos dirigidos en ese momento. Y nuestro proyecto fracasó. También no teníamos mucha experiencia, recién los tres habíamos terminado la universidad, entonces pues simplemente fracasó este proyecto.
¿Y qué pasó después de que cerraste el restaurante?
Bueno, después de que cerramos el restaurante, realmente estábamos para alguien todavía muy joven, con una deuda muy grande con el banco, con un montón de preguntas y dudas. Entonces los tres, bueno, estos amigos con los que teníamos el proyecto, nos fuimos a trabajar en diferentes cosas, cada uno en, digamos, su carrera. En mi caso, negocios internacionales. Estuve trabajando para una aerolínea por algunos años. Y durante ese tiempo veía como, sí, quiero volver al campo, pero no lo veía como una opción cercana. Realmente era como, bueno, en este momento tengo que pagar esta deuda del banco y un poco decidir para dónde quiero ir con mi carrera y un poco así. Y al mismo tiempo, como trabajaba en el aeropuerto en Guadalajara, que está a las afueras de la ciudad, encontré una granja que estaba muy cerca del aeropuerto. Entonces fue mi primer acercamiento real con el campo, porque encontré una oportunidad de ser voluntaria en esta granja. Y lo hacía en los fines de semana. Trabajaba normal de lunes a viernes, algunos días también fines de semana, pero podía participar en esta granja de manera voluntaria. Y trabajé en mi primer proyecto, que fue lo que me llevó a mi segunda pasión, que es el tema de las semillas. Esta granja tiene un proyecto muy particular en la protección de la biodiversidad, y especialmente en la protección de las semillas nativas y autóctonas de México. Y bueno, durante ese momento yo no tenía ni idea. Ni siquiera, no sé, nunca había labrado la tierra, no sabía cómo es que se trabaja la tierra. Yo escuchaba a muchos amigos o conocidos en ese momento que hablaban como, oh sí, mi abuelo, recuerdo cuando éramos pequeños, íbamos al terreno o recolectábamos maíz. Diferentes cosas relacionadas con la agricultura. Pero yo no tenía un antecedente, no tenía tampoco un conocimiento. Y este primer acercamiento me dio un panorama de qué era realmente la agricultura y de las diferentes variantes por donde podías encontrar diferentes cosas. Estando en esta granja como voluntaria, la que era, digamos, mi jefa, me habló sobre un programa que estaba en Estados Unidos precisamente para personas entusiastas como yo, que no teníamos una formación como ingeniería en agricultura, como este tipo de cosas. Y podías ir a granjas en Estados Unidos si ya tenías un poquito de experiencia y simplemente tener un programa que se llamaba como hands-on, porque trabajabas, pero a la vez tenías clases y tenías una formación y tenías un proyecto educativo. No era solo como me voy, trabajo en la granja y no importa nada, no, sino que era realmente un proyecto donde tú, en base a tus objetivos, podías aprender en base a la experiencia.
¿Cómo fue tu experiencia en Estados Unidos?
Bueno, principalmente fue un gran reto, porque la primera granja en la que estuve como aprendiz era una granja que se salía de todas las cosas o todas las ideas que tienes sobre cómo es una granja, ¿no? Donde esperas que toda la gente trabaja muy duro y todo el tiempo y la vida es complicada. Esto era un poco la idea que yo tenía de lo que es el campo en México, porque sabemos, en México muchísimas comunidades rurales lo que quieren es salirse de estas comunidades, irse al campo, no, más bien no vivir en el campo, pero irse a la ciudad, porque el trabajo en el campo es duro, es complicado, es mal pagado. Y cuando yo llegué a la primera granja que está en California, era una granja con, bueno, vamos a partir de que es una comunidad que se formó alrededor de los años 60, con 100 familias que colectivamente juntaron sus recursos, compraron un extenso terreno y empezaron a vivir fuera del sistema. Durante ese tiempo, el gobierno perseguía a estos, vamos a decir, antisistema. Y ellos, para protegerse y proteger sus recursos, crearon una religión. Y porque a través de esta religión no podían ser perseguidos. Ellos podían decir que lo que ellos hacían eran parte de sus principios religiosos. Y de esa forma, el gobierno no podía hacer nada contra ellos. Y bueno, eso fue hace mucho tiempo. Ahora solamente son alrededor de 25 familias las que continúan con este sistema. Y ellos trabajan de manera colectiva. Entonces, cuando yo llegué a esta granja como aprendiz, me dijeron, esta es tu casa, ¿no? Aquí vives, en esta habitación, con estos otros aprendices. Y tu trabajo empieza mañana en el huerto a las 9 de la mañana. Y mi primer día fue como, ok, no sé nada, yo no sé, ni siquiera sabía en inglés el nombre de las herramientas, cómo se dice carretilla, el nombre de muchísimas cosas relacionadas con el trabajo, no lo sabía de verdad. Y fue realmente desde el principio una experiencia muy enriquecedora, no solamente por el tema de aprender desde cero, pero también social, personal. Porque pasar del sistema, ¿no? Donde vives en una ciudad, donde estás siempre deprisa, donde estás en el tráfico tanto tiempo, a de pronto despertar, tu trabajo es cruzando la calle. Específicamente en esta granja había venados libres. Entonces todo el tiempo teníamos un cochecito que había que conducir por el... Bueno, es un terreno muy grande, son muchísimas hectáreas. Teníamos que ir con el cochecito algunas veces a donde estaba el comedor comunitario y se cruzaba un venado en tu camino, ¿no? Para mí como todas esas cosas eran irreales, porque yo vivía o había vivido hasta ese momento toda mi vida en la ciudad, donde, bueno, lo que más se te puede cruzar es un perro, ¿no? Pero no así como animales o vivir así ruralmente. Y al principio también fue duro, primero porque en ese momento yo no hablaba muy bien inglés, entendía mucho, pero no me podía comunicar. Y aunque esta comunidad es en California, no había nadie, bueno, en ese momento, después hubo otra mexicana, pero en ese momento no había nadie que hablara español. Entonces los primeros meses, todo el tiempo la gente hablaba en inglés, naturalmente, y yo tenía que entender, tratar de comunicarme, que después esto fue mejorando, pero al principio era parte del reto, ¿no? Tenía que aprender como hablar más fluido y todo eso. Y también tenía un gran reto que mi compañero aprendiz del huerto era un chico de Haití con muchísimos años de experiencia. Toda su vida había vivido en una granja que, bueno, es un cafetal en Haití. Y claro, él se reía muchísimo de mí porque era como, hay que hacer diferentes trabajos en el huerto y lo hacían 10 minutos. Y yo no tenía ni idea. Entonces tenía que preguntar, ¿y de qué está hablando? ¿Y cómo se usa esto? ¿Y cómo hay que hacerlo? Y bueno, yo aprendí muchísimo de él. También era alguien con una fuerza física impresionante. En este lugar, que es un valle, hace mucho calor. No sé, 37, 38 grados durante el día, un sol impresionante. Y en la noche hace frío. Entonces, también era un clima distinto al que yo estaba acostumbrada. Con un calor mucho más seco. Y bueno, era el verano, entonces fueron diferentes cosas que para alguien que viene de la ciudad es un reto, de verdad. Fueron unos meses de adaptarme, poder entender que era un sistema que yo no conocía, donde el trabajo no tenía un valor monetario. Si trabajábamos, no sé, 20 horas, 30 horas, no hablábamos de horas extras, porque al final no teníamos un pago, sino que trabajábamos en intercambio de... Yo trabajaba en el huerto, había alguien que trabajaba en la cocina, había alguien que trabajaba construyendo y reparando los caminos. Había diferentes trabajos para diferentes personas. Pero, a pesar de que no tenía un sueldo, digamos, vivía en muchísima abundancia, porque cada día teníamos en el comedor comunitario comida para elegir. Teníamos diferentes platillos y tú podías elegir qué quieres comer. Todo el tiempo había muy buena comida, de verdad. Y el ambiente en general en esta comunidad era muy bueno. Mucha gente de esta comunidad era muy mayor. Hablamos, sí, mayores de 55 y más. Bueno, eso no es muy mayor, pero sí había gente muy, muy mayor. Y todos tenían diferentes experiencias increíbles para mí en ese momento. Hacían cosas distintas, tenían diferentes talentos, algo así. Por otro lado, esta comunidad también era muy abierta, porque ellos querían atraer gente más joven, gente que pudiera seguir produciendo, ¿no? Manteniendo viva la comunidad. Y por esto había mucha gente como yo, que venía de diferentes partes del mundo. Ellos recibían aprendices de África, algunos de Canadá, de América Latina, sí, en general, de todas partes. Había muchos artistas que venían simplemente como a conocer. Era un poco como... había muchas historias alrededor de esta comunidad. Y también era una comunidad, bueno, es, donde existía el poliamor. Y hasta ese momento yo no conocía qué es poliamor, ni de qué va.
Bueno, si tienes menos de 18 años, entonces, por favor, no escuches la siguiente pregunta ni la respuesta. Bueno, cuéntanos entonces, Mayra, un poco más sobre este tema del poliamor.
Bueno, como dije antes, había gente joven que era atraída a esta comunidad, no solo por el tema de quiero aprender sobre agricultura o sobre la vida rural, pero también para experimentar el poliamor, que era básicamente un amor que no es monógamo, un amor donde puedes tener diferentes parejas y de acuerdo a lo que ellos aceptaban o acordaban, no estaba bien ni mal, ¿no? Simplemente era lo que ellos habían acordado. Y sí, al principio cuando yo veía, oye, pero esta chica estaba con este chico y después veo a la misma chica con otro chico, al principio para mí era un shock, porque yo nunca había visto algo así, entonces era muy raro. Después lo fui normalizando, como esto es así, es la forma en la que funciona para ellos, y no era problema, no era un tema, no era algo que afectara tampoco ni a la comunidad ni al trabajo, era simplemente la vida personal de cada persona, personal de cada persona. Y bueno, esta fue parte de lo que vi diferente, ¿no? En esta primera comunidad con la que viví. Y después de estos meses, también tuve una oportunidad que no estoy segura si hubiera hecho, si no hubiera hecho este programa, hubiera tenido una oportunidad de esa forma, porque fui a Kenia a una conferencia mundial sobre agricultura y biodiversidad, a hablar de la situación del campo en México y compartir experiencias de cómo había comunidades resilientes y cómo había diferentes cosas que se estaban haciendo para un poco amenizar la situación, porque esto que pasa en América Latina son muchas cosas que pasan similar en África. Entonces, bueno, terminé mi periodo en California, fui a Kenia y después de Kenia me fui a una nueva granja en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en la otra costa. Ahí también me di cuenta que Estados Unidos son muchos países en uno cuando hablamos de temas de cultura. Esta otra granja, que fue la segunda en la que estuve, era una granja con una filosofía totalmente distinta. Era una granja donde solamente trabajábamos mujeres, con un enfoque feminista, donde se nos empoderaba muchísimo, donde todas hacíamos de todo. Por ejemplo, yo era encargada de manejar un tractor. Tenía algunas personas que trabajaban como en mi equipo. Y simplemente en este lugar no existían estas barreras de ah, eres mujer, no puedes hacer esto. No. Todo el tiempo se hablaba de podemos hacerlo todo, ¿no? Y también fue una experiencia totalmente distinta a la que había tenido anterior a esto. Porque, bueno, como dije, éramos todas mujeres, pero en esta granja sí existía el pago de tu tiempo, donde se tenía como esta idea de no porque eres campesino tienes que vivir una vida con, ¿cómo decirlo?, de carencias, ¿no? No, era una granja donde se pagaba también un precio justo por tu tiempo y por todo lo que hacías. Y bueno, también cabe recalcar que en estas dos granjas se realizaba agricultura ecológica, orgánica, sin químicos no orgánicos, vamos a decir. Y bueno, ¿qué pasa? Que en esta segunda granja también me doy cuenta que el tema de la producción orgánica se está volviendo cada vez más elitista. Porque esta granja donde yo trabajaba era una granja donde iba gente muy rica. Gente que venía de Princeton o comunidades muy cerca de Nueva Jersey, pero donde se podía pagar por esta comida. Entonces, para mí fue ir de esta comunidad super hippie a esta comunidad donde realmente se vive un sistema mucho más, digamos, normalizado a lo que conocemos en las ciudades, ¿no? Donde vas a una tienda de productos orgánicos y vas a pagar 3 veces de lo que pagas en un supermercado normal. Y bueno, también ahí me di cuenta. ¿Por qué? Porque si en estas granjas de productos orgánicos éramos tratados tan dignamente con sueldos reales, no con sueldos subsidiados de alguna forma, es mucho más costoso producir orgánico porque hay diferentes tipos de plagas que no puedes erradicar sin químicos. Entonces no vas a tener la misma producción que usando químicos. Y los costos de producción se incrementan. Pero al mismo tiempo, en esta granja de productos, bueno, sí, de cultivos orgánicos, hacían mucho hincapié, ¿no? Como, sí, somos una granja de productos orgánicos, pero lo orgánico no solamente debería ser para personas ricas o personas que pueden realmente pagar por ellos. esto debería ser para todos, para el acceso a alimentos sanos para todos. Entonces, bueno, también en esta granja había mucha colaboración con otros colectivos que se dedicaban a rescatar productos que nosotros no podíamos vender porque no cumplían con estándares de estética, vamos a decir, ¿no? Que hay una cebolla que se ve mal, pues la gente no la va a comprar porque es muy cara y porque no se ve bien. Y toda esta comida nosotros la donábamos a esta organización que se dedicaba a repartirlo a personas que no podían realmente pagarlo.
Desde tu experiencia, ¿cuáles pueden ser los pros y contras de estos dos, llamémosle, modelos de producción?
Bueno, desde mi experiencia y desde esos casos muy particulares, diría que la primera granja donde se hacía todo de forma colectiva, sin mucha estructura, muchas veces por esta misma libertad corríamos este riesgo de que no se diera como el máximo, ¿no? De, digamos, la gente que venía a aprender muchas veces venía con esta idea romantizada de lo que es trabajar en el campo, que realmente es duro, donde vas a pasar mucho tiempo fuera, pasando frío, el sol. Y en la primera granja esto se trataba de evitar todo el tiempo. Era como, si hace demasiado calor, entonces no trabajamos fuera mucho tiempo. Si hace demasiada lluvia, pues dejamos el trabajo para después. Y esto hacía que no fuéramos, digamos, súper productivos o todo lo productivo que se podría llegar a ser, porque había demasiada libertad. Entonces, para mí esto, diría que todos los excesos no son tan buenos. Y entonces ese era un problema. Otro problema era que, como lo dije antes, no había mucha gente joven. Y atraer juventud a estos proyectos no es tan fácil tampoco. Yo creo que ahora es mejor también, en parte por las redes sociales, que hay cada vez más influencers de esto, pero todavía hasta hace 10 años no era tan común como que la gente de esa edad se estuviera yendo al campo, ¿no? Y por otro lado, en la segunda experiencia que tuve en esta granja de chicas, diría que la parte no tan positiva sería, como dije antes, ¿no? Que este acceso a los alimentos se vuelva tan elitista o se vuelva para un grupo específico de personas que pueden pagarlo. Y sí, la parte positiva, yo creo que debería haber también más de granjas de este estilo, como con muchas mujeres haciendo lo que crees que muchas veces, no sé, físicamente no puedes hacerlo, porque realmente es posible hacerlo.
¿Qué decides hacer después con esa experiencia?
Bueno, después de terminar mi programa, regresé a México con muchísimas esperanzas, con todas estas ideas de realizar proyectos. Y algunos de ellos pude hacerlos. Regresé a esta misma granja donde empecé como voluntaria. Dábamos algunos talleres. Pero si comparamos cómo se encuentra el campo, no solo en Estados Unidos, pero en otros países, vamos a decir, desarrollados, en México hay muchísimo rezago. Entonces, no era tampoco tan fácil venir de una experiencia como la que había tenido, tan enriquecedora, donde sentía que el valor del trabajo en el campo tenía un reconocimiento, a volver a México, donde era realmente complicado sin tener muchísimo conocimiento empezar algo desde cero. Y lo que pasó fue que tenía una amiga que había conocido en Estados Unidos que estaba empezando su proyecto en Taiwán y me invitó a su granja para empezar con ella, para ayudarla. Entonces me fui con ella un poquito más de un mes a Taiwán, empezamos su granja y después de eso volví a México. Y cuando volví a México pensaba como, quiero volver al campo, era mi objetivo. Y así fue que encontré una visa que se llama visa de vacaciones y trabajo en Francia. Entonces, mi idea principal era obtener esta visa, irme a Francia a hacer lo mismo, ¿no? Ya fuera trabajar en diferentes granjas o hacer un voluntariado por diferentes granjas. Pero no hablaba francés. Entonces, me dieron esta visa, me fui a Francia, conocí también a unos amigos que viven en el campo en Francia, y estando con ellos pude conseguir algunos trabajos. Uno de ellos fue en la cosecha de, bueno, la recolección de uvas en el sur de Francia. También fue una experiencia súper buena. Bebíamos mucho vino, el ambiente era muy bueno. Había muchos artistas de diferentes partes de Europa que hacían esto de la recolección de uvas y después se dedicaban de nuevo a su vida de pintores, fotógrafos, diferentes cosas. Después de esto, también estuve en la recolección de papas. Esto de nuevo fue en el norte de Francia. Y ahí empezó el otoño, porque yo llegué a Francia en el verano. Y cuando empezó el otoño, sin hablar francés, un poco el trabajo empezaba a decaer. Tenía que decidir qué hacer. O seguía buscando trabajo en el campo, o iba a una ciudad más grande donde pudiera aprender francés por algunos meses y después regresar al campo, ¿no? En la primavera. Y esa era un poco mi idea. Entonces me fui a París. Y en París empecé a tomar clases de francés y también conseguí, digamos, un trabajo como au pair. Y también daba clases de inglés. Y ahí conocí al que ahora es mi compañero en la agricultura. Nos conocimos, estuvimos, al final yo no regresé al campo porque tenía este trabajo, porque este trabajo duró el resto de lo que tenía mi visa. Decidimos ir a México, estuvimos en México más o menos 6 meses y durante el tiempo que estuvimos en México empezamos un pequeño huertito, vamos a decir en la ciudad porque era en el patio de la casa. Teníamos 2 gallinas, un gallo. En la ciudad, nuestro pequeño huertito. Y fue en este momento, claro, la iniciativa de este huertito era mía, porque yo tenía esta inquietud de seguir cultivando. Pero en ese momento me di cuenta que a Pavel también le gustaba el tema del contacto con la tierra y cultivar diferentes cosas. Y bueno, estuvimos en México 6 meses y después decidimos que era tiempo de encontrar un lugar para ya estar un poco más estables, porque tanto él como yo habíamos pasado ya algunos años, digamos, en una búsqueda en diferentes lugares, y después de esta búsqueda decidimos que queríamos regresar. Bueno, él quería regresar a Polonia y que yo iba a venir con él y íbamos a empezar aquí una vida juntos. Entonces, bueno, volvimos hace 2 años a Polonia y cuando volvimos yo tenía esta idea de encontrar un huerto comunitario porque sabía que existían, solamente tenía que encontrarlo. Sin tener idea, fuimos a comprar un poco de tierra, algunas semillas. Yo había traído también algunas semillas de maíz, algunas cosas. Entonces empezamos a germinar sin tener ni idea si esto existía o no existía, cómo se llamaba. Y así algunos meses, creo que fueron 2 meses, hasta que nos mudamos a Varsovia. Cuando llegamos a Varsovia, encontré este huerto comunitario que se llama Motika y su 11. Se encuentra en el Parque Ujazdowski. Y bueno, yo llegué literalmente preguntando si había espacio disponible en el huerto comunitario y me dijeron sí, tenemos más o menos 2 metros cuadrados, puedes plantar lo que quieras. Traje mis plantas el mismo día, las planté lo que yo llamo mi milpa experimental y de ahí pasaron algunos meses donde yo no hablaba tampoco polaco. Entonces era complicado para mí al principio, porque no me podía comunicar mucho con estos chicos del huerto. Había también gente un poco mayor que no habla tampoco mucho inglés. Entonces la comunicación era un reto. Pero el primer año, que eso fue hace 2 años, me di cuenta que podía plantar cosas que son parte de mi dieta tradicional mexicana, ¿no? Vamos a decir chile, tomatillos, maíz, cosas que están en mis genes. Y a partir de esta experiencia que tuve en este huerto comunitario, que además es un huerto comunitario políticamente muy activo, que también ellos están involucrados con otros temas políticos y el tema del cambio climático, tienen diferentes ideas y filosofías, pues me di cuenta que había otras opciones también, no solamente estos huertos comunitarios, que hay diferentes en Varsovia, pero existen lo que son las yaucas.
Las yaucas. Cuéntanos sobre el significado de las yaucas, es decir, los huertos, ¿no? Sería como la palabra en español. En México no tenemos eso, ¿no?
Sí, las yaucas, que en realidad, si lo traducimos, es más como una parcela. Y estas yaucas hay de diferentes tipos en Polonia. Hay yaucas, hay personas que tienen yaucas cerca de lagos o simplemente una yauca en el bosque, personas que tienen una yauca para producir alimentos, parcelas de diferentes estilos, vamos a decir. Esto como tal no existe en México, no con el mismo sistema. Esto es algo muy europeo, que es muy popular en Alemania, muy popular. También en Suiza es popular. En Polonia es popular, pero no diría que es tan popular como Alemania. Y estas yaucas que están, pues cuando ya lo ves en un mapa, hay por muchísimas partes, en Varsovia, por ejemplo, y no solo, en otras ciudades, son parcelas que durante el comunismo, cuando existía esta clase trabajadora, esta gente que vivía en grandes bloques comunistas, no tenían realmente un espacio verde, ¿no? No tenían casas con jardines, sino tal vez un pequeño balcón, pero sabemos que no todos. Entonces el gobierno creó estos espacios para que la gente tuviera un lugar donde tuviera contacto con la naturaleza. No solamente como ir al bosque, pero un lugar donde pudieran trabajar y también una parte como de, digamos, entretenimiento. Y después descubrí que hay esto que es un poco como el deporte nacional, que es yauking, ¿no? Donde la gente los fines de semana de verdad va, trabaja en su yauca, en sus parcelas, disfruta del aire libre. Y ya viviéndolo desde mi experiencia, te das cuenta que tiene mucho sentido, porque durante estos meses fríos sales mucho menos, pasas mucho más tiempo en casa, no tienes mucha luz del sol. Entonces, cuando tienes la posibilidad de pasar finales de primavera, durante el verano, pasar tiempo al aire libre, estos espacios son los espacios, ¿no? Es el lugar donde puedes realmente relajarte, tener tiempo con tu familia, organizar una carnita asada, hacer diferentes cosas. Y digamos que por algún tiempo esto era algo demasiado normal. De hecho, si tú preguntas, a muchos polacos saben que es yauca, alguien de su familia tiene una yauca o conocen a alguien que tiene una. No necesariamente en la ciudad, pero en diferentes partes, ¿no? De Polonia. Y así es como primero conocí qué son las yaucas. Y después estuvimos algunos meses en la búsqueda de una, cerca de donde nosotros vivimos, que es relativamente cerca del centro, algunos kilómetros, no muy lejos, cerca del Parque Huayenqui. Encontramos una después de más o menos 6-7 meses de buscar. Fue antes de la pandemia, entonces pudimos comprar los derechos. Porque, ¿qué pasa con estas yaucas de la ciudad? Las yaucas de la ciudad o las parcelas comunitarias son terrenos de la ciudad. Son espacios que no estás comprando la tierra, estás comprando los derechos de uso de la tierra. Entonces, como tal, pues tienes que esperar que alguien que tiene esta yauca decida pasar sus derechos, venderlos. Hasta ese momento no era tan complicado porque hay mucha gente muy mayor que o ya no puede ir, algunos incluso mueren y hay que hacer algo con estos espacios. Y bueno, nosotros compramos esto a finales del 2019 y a principios del 2020, hace un año, empezamos a trabajar en esta parcela. Y bueno, no sabíamos que se avecinaba una pandemia. Nuestro piso es muy pequeño, pero está muy cerca de esta yauca, literalmente 5 minutos a pie. Y cuando empezó la pandemia, yo daba clases en persona, pero después de la pandemia, bueno, los padres dijeron, será mejor que las clases se muevan en línea también, y empecé a tener la mayor parte de mi trabajo en línea también. No tenía que ir a ningún lugar. Y fue el momento perfecto porque este trabajo que habíamos planeado, que sabíamos que nos iba a tomar mucho tiempo, se aceleró. Simplemente porque teníamos el tiempo, porque podíamos pasar mucho tiempo en la yauca trabajando desde ahí. Y así fue como empezamos el huerto y los diferentes proyectos que tenemos todavía hasta este momento en curso.
¿Qué siembras en ese huerto?
Bueno, como dije antes, esta parcela que nosotros encontramos, por muchos, muchos años, tal vez 10 años, no se había cultivado alimentos. Porque, ¿qué pasa? Que estas personas mayores, por lo menos en el lugar donde está nuestra yauca, no tienen mucho interés por cultivar alimentos. Son personas que ya están retiradas, que es un espacio para mantenerse activos, para plantar flores, para descansar, pero para ellos no sé si no es redituable o simplemente en algún momento ya hicieron esto y ahora están tomando un descanso. Realmente sigo averiguándolo, pero no hay mucha gente que cultiva alimentos en nuestra zona, vamos a decir. Y no teníamos ni idea si el suelo era apto. Teníamos que trabajar, teníamos que poner mucha composta, teníamos que analizar que el suelo no estuviera contaminado. Y un poco preguntando con los vecinos, pudimos saber la historia de este lugar, cuánto tiempo tenía semi-abandonado, que no se había utilizado, que no se había plantado. Entonces, a través de esa información, fue que decidimos dónde se iba a cultivar y empezamos a trabajar el suelo. Entonces, para mí el año pasado fue experimentar y ver realmente qué tanta fertilidad teníamos, qué había, ¿no? Qué había vivo ahí. Por fortuna, teníamos mucha composta que se había acumulado durante los últimos 5 años, que nos ayudó a agregarle esta fertilidad que necesitábamos. Y hice mi primera, de verdad, milpa experimental, pero ya en otra escala. Y planté tomatillos, chiles, maíz. Y cuando nuestros vecinos, porque son polacos, vieron, pero maíz y esos tomatillos que son pequeñitos, que son verdes, había mucho interés. Primero porque, vamos a decir, somos creo que de las parejas más jóvenes que estamos trabajando. Y era un poco para ellos curioso, ¿no? Como pasan mucho tiempo aquí, en la yauca, están cultivando. Y recuerdo una conversación que tuvimos con los vecinos que decía, pero no tiene mucho sentido cultivar, ¿no? Porque puedes ir a Biedronka, no hay que poner mucho esfuerzo, los tomates son baratos. Sí, eso en parte tienen razón, pero cuando piensas un poco más allá, ¿no? De eso. Vamos a hablar que durante el año pasado, durante la pandemia, por fortuna, nosotros no teníamos problemas para conseguir alimentos. porque realmente muy cerca de nosotros hay muchas pequeñas tienditas. Pero si lo vemos a una escala mayor, de personas que no tienen esta posibilidad de tener acceso a los alimentos frescos a un precio asequible, es realmente una oportunidad de tener cierta seguridad alimentaria. Ahora, si lo pongo directamente en mi caso, que soy mexicana, que estoy acostumbrada a cierta dieta y que yo no puedo ir simplemente al súper y comprar tomatillos, para mí es como cultivar algo que es algo que a mí me gusta, que es algo que no puedo encontrar, pero tengo la posibilidad de sembrarlo yo misma. Entonces, sí, es, también podría decir es una parte política todavía, porque, como digo, si comparas el tiempo, el trabajo, los recursos que pones en cultivar tus propios alimentos, no puedes comparar con el precio de ir a comprarlos a un lugar. Pero si comparas otros beneficios, simplemente el tener la actividad física, el poder estar al aire libre, podríamos decir nuestros alimentos en el verano serían kilómetro cero porque estamos a 5 minutos a pie. Estamos hablando de muchos beneficios, no necesariamente económicos, aunque representan un ahorro, ¿no? En la compra de estos alimentos. Pero yo le veo muchos beneficios.
¿Cómo crees que sería tu vida si no te hubieras involucrado en la agricultura?
No puedo imaginar cómo sería mi vida, porque la agricultura fue algo que cambió mi perspectiva de la vida. Simplemente lo que quería antes de conocer la agricultura a lo que quiero después de la agricultura, fue un cambio totalmente de paradigma. Muchas cosas, siempre he pensado que cuando no conoces algo no puedes saber si eso te gusta. Entonces tienes que experimentarlo, tienes que conocerlo. Y de verdad pienso que muchos jóvenes es algo que deberían simplemente intentar alguna vez. Ver si es algo que es para ellos o a lo mejor no lo es. Yo puedo decir que en este momento de mi vida es mi hobby y me encanta, que me ha traído muchos beneficios emocionales, físicos, y que no puedo imaginar cómo sería mi vida. Probablemente estaría trabajando en el aeropuerto todavía, probablemente trabajaría en una, no sé, en otra empresa.
No sabrías lo que es el poliamor.
No sabría lo que es el poliamor. No me habría enamorado de un polaco.
Bueno, ahora para terminar, ¿qué consejos nos puedes dar a aquellas personas que tenemos un lugarcito en el balcón para empezar a sembrar? ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a sembrar aquí en Polonia?
Bueno, mi mejor consejo si tienes un balcón es que cultives cosas que te van a dar mucho rendimiento, si podemos decir de alguna forma. Podría ser tomates cherry, que puedes tener una planta y que no toma mucho espacio y que vas a tener tomates cherries por algún tiempo. También hierbas. Si tienes un balcón, las hierbas es una de las cosas que si lo analizas es caro, pero que se puede utilizar en muchos platillos y que agregan mucho sabor, además de vitaminas, minerales. Si te gustan las flores, puedes empezar con las flores, que al final las flores van a aportar belleza a tu balcón, pero también van a ayudar a los insectos. Entonces hay pequeñas acciones que puedes hacer desde un metro. De hecho, en nuestro huerto tenemos un experimento que se llama el huerto de un metro cuadrado. Y en este metro cuadrado, el año pasado, cultivamos alrededor de 10 cultivos diferentes durante más o menos 7 meses. De hecho, todavía hay cilantro del año pasado que ha sobrevivido a las heladas. Pero cilantro, por ejemplo, el cilantro es caro si lo ponemos en precios y muchas veces no lo encuentras tampoco. Entonces, cilantro, yo cultivaría mi balcón completo de cilantro. Pero chiles también se pueden en maceta. Lechugas. Lechugas puede ser también en pequeños contenedores. Y siempre ir con algo que te guste, porque hay, por ejemplo, a mí no me encantan los rábanos, pero los rábanos es un cultivo muy fácil y muy rápido. Entonces después, si los rábanos es algo que te gusta, es algo también muy fácil. Pero siempre ir con algo que te gusta, que puedes comer, que puedas ver que tiene un costo-beneficio bueno, ¿no? Que vas a decir, ok, voy a tener este espacio, voy a dedicar mi tiempo, pero que sé que es algo que me gusta. Porque bueno, a lo mejor vas a poner algo que al final no te vas a comer, pues no tiene ningún sentido. Y otra parte que no hablé mucho, pero el tema de la agricultura urbana es también una parte para conectar con otras personas, para crear este sentido de comunidad que sinceramente está cada vez más roto, ¿no? Este tejido social donde cada quien, aunque vives en un bloque de departamentos, no conoces a tus vecinos, hay una dificultad y no puedes pedir ayuda porque al final no conoces a nadie. Esto es algo que cuando tenemos, bueno, como nosotros, esta pequeña comunidad, estos vecinos alrededor de nosotros, simplemente hay un conocimiento colectivo que se está creando todo el tiempo. Nosotros no conocemos muchas cosas, ellos no conocen estos cultivos que son tan importantes en México y existe este intercambio, esta biodiversidad de conocimientos, este interculturalidad a través de la agricultura, ¿no? Y que después si te pones a pensar, es algo que un poco está en las venas de todos, porque nuestros ancestros, muchas generaciones atrás, fue lo que los volvió, no nómadas, pero sedentarios, ¿no? Gracias a la agricultura es que se sentaron las bases de nuestra sociedad. Entonces es algo que está ahí, es algo que cuando llegaban estos aprendices a las granjas decían, no sé, pero siento que ya lo he hecho alguna vez en mi vida. Bueno, a lo mejor nunca lo hiciste, nunca plantaste nada, pero una vez que lo haces, te das cuenta que está ahí, es parte de tu historia, ¿no? Entonces sí, es algo muy interesante.
Eso me recuerda a mi plantita de aguacate, que por alguna razón supe, tenía yo como el instinto de estar moviendo la maceta hacia el sol y girar la maceta ciertos días para que creciera más. Y sentía yo cuando le tenía que dar agua también y creció un montón. Bueno, al final, de verdad, creo que perdí yo porque, bueno, murió al final mi planta cuando me vine para acá, para Varsovia. Pero sí, creo que nos has recordado que la tierra es un elemento muy importante en la sociedad, en la política y en las maneras en las que podemos conectarnos como sociedad y además, como has dicho, intercultural. Ahora dinos, para aquellas personas que quisieran, no sé, hacer preguntas sobre cómo sembrar ahora en su balcón, dónde conseguir semillas. ¿Dónde podemos conseguir esa información? ¿Tienes algún contacto?
En realidad, en Polonia no hay mucho pierde, porque aquí mucha gente cultiva y si vas a algunas tiendas de jardinería, vas a saber qué, cuándo y cómo. Si vas ahora a pequeñas tiendas de jardinería, vas a ver estos estantes llenos de semillas, vas a ver que están las bolsas de la tierra. Y bueno, para alguien que va a empezar, que no va a ponerse súper estricto y filosófico con muchas cosas, simplemente hay que ir a una de estas tiendas, detrás de las bolsitas de semillas. Dice cuándo hay que sembrarlo, cómo hay que sembrarlo y cuándo hay que pasarlo, por ejemplo, a la tierra o a tu maceta, si es el caso. Pero a los que quieren empezar tal vez su milpa experimental o quieran incluso visitarnos alguna vez en el huerto, pueden escribirme. Tenemos en Facebook una página, en Instagram estamos como Urban Garden bajo Polska. Y sí, un poco compartimos ahí lo que hacemos, en lo que estamos trabajando. Y si tienen más dudas, sé que es complicado, como si yo te puedo decir, yo tengo mucho vocabulario en polaco relacionado con el huerto, con el jardín, pero hay muchas otras cosas que no conozco. Entonces, al principio, si también eres un extranjero y es algo que te gusta, pues puedes contactarnos y podemos ayudarles con la experiencia que tenemos nosotros hasta este momento.
Ella fue Mayra Martínez Mota, mi nombre es Alexis Angulo y nos escuchamos en una próxima edición de Proyecto Polonia.
Muchas gracias por escucharnos y les deseamos buenas cosechas a todos.